¿Ya? Bien. Bueno, buenos días, siendo las 14:10 del 4 del 6, damos inicio a la sesión extraordinaria convocada para este día, con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira, Casas, Igualas y la presidencia, obviamente. Así que, por lo tanto, pasamos al punto número 1, ¿sí? Proyecto de ordenanza 306 del 21.
Se designa a Analía Bolosuk, DNI 22.317.48, como defensora del pueblo de acuerdo a la ordenanza 1749-CM del 07. Autores, concejales Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Norma Taguada, Claudia Torres, Juntos Somos Río Negro, Marcelo Casas, Frente de Todo y Gerardo Del Río, PUL.
Bien, abrimos lista de oradores, por lo tanto correspondería darle la palabra al concejal Cárdenas.
Buenas tardes, gracias Presidenta. Bueno, a través del presente proyecto de ordenanza se propone la designación de la doctora Analía Bolosuk como defensora del pueblo en San Carlos de Bariloche. La doctora Bolosuk es abogada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, posee un máster de Derecho Ambiental, un máster de Estudio de Género, Entidades y Ciudadanía. Es experta en Economía Solidaria, Emprendimientos Sociales y doctorada en el Programa de Ciencias Jurídicas. La misma se ha desempeñado como profesora a nivel primario y secundario en las escuelas de nuestra ciudad, así como profesora de la Universidad de Río Negro, en la sede andina, titular de estudio jurídico propio a lo largo de una década y fue asesora de este Consejo en los años 2011-2015. Tanto su presentación en la audiencia pública como el proyecto presentado para la Defensoría del Pueblo, la misma propone como sus principales ejes temáticos de trabajo la protección medioambiental, los derechos de las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios públicos y acceso a la información pública. Para el desarrollo de los ejes temáticos, con la herramienta de transversalidad de género, refiere que se tendrán especialmente en cuenta la promoción de medidas con respecto a la niñez, las personas ancianas y las personas con discapacidad. Destaca la necesidad de mantener el camino recorrido con respecto al área de mediación comunitaria. Plantea que la ciudadanía encontrará allí un espacio de escucha activa, encuadre jurídico de sus demandas a los organismos estatales y empresas públicas y privadas de servicios, de búsqueda de soluciones al ejercicio de sus derechos reconocidos por el sistema democrático. La doctora Bolosuk se caracteriza por ser una persona en constante formación, emprendedora y proactiva. Creemos que la misma cuenta con las capacidades necesarias para desempeñar con idoneidad el cargo de la defensora del pueblo de nuestra localidad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Abro el uso de la palabra en un momento. Nuevamente la doy a la Secretaria Legislativa a leer el articulado que no fue leído, ¿sí?, antes de abrir el uso de la palabra. Pido disculpas por eso. Entonces, te doy la palabra a Claudia para que pueda hacer la lectura del articulado como corresponde.
Voy a dar lectura al texto reformulado que me acercaron los autores de fecha 3 de junio del 21. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se designa a la doctora Analía Bolosuk, DNI 22.310.748, para ocupar el cargo de defensora del pueblo de la ciudad de San Carlos de Bariloche, de acuerdo a los artículos 3, 4, 5 y 6 de la ordenanza 1749-CM del 07. Artículo segundo. La presente ordenanza entra en vigencia a partir de su promulgación. Artículo tercero, de forma.
Muchas gracias. Ahora sí, sigo con el uso de la palabra. Entiendo que tenía concejal Chamatrópolos para el uso de la palabra. Concejal.
Gracias, Presidente. Primero, por supuesto, buenas tardes a todos. Una cuestión de índole más de orden y reglamentario, si quiere, tratándose de dos proyectos de un mismo tema, si se pueden tratar los dos en su conjunto o si hacer la consulta, por supuesto, reglamentaria, o si tratamos primero uno y después otro, o si tratamos ambos de manera conjunta, tratándose de la misma cuestión, obviamente, y siendo los dos proyectos distintos respecto de la misma temática.
Estoy consultando, porque no sé si es posible, pero entiendo que me dice desde la Secretaría que se trata uno, después se trata el otro.
Bueno.
No sea que... ¿Es así?
Bueno. Sí. Entendía, de todas maneras, va de suyo que la argumentación para un caso y para otro es similar, solo por una cuestión, entiendo yo, de orden y un poco pensando en... digamos, las consideraciones respecto del análisis de fondo. Resuelta entonces esa cuestión, quiero hacer en esta primera intervención algunas consideraciones respecto del proyecto que se somete a consideración, que ya tuvo un primer intento en la sesión virtual que sostuviéramos el 25 de mayo pasado. Y siendo consciente que el proyecto tiene la autoría de 8 concejales, lo que podría presumir que esa autoría, a diferencia de la oportunidad anterior, donde esa autoría no significó el voto, si en este caso hay una correlación entre la autoría y los votos, estaríamos pronto a tomar una definición en ese sentido. Entonces me voy a concentrar en tratar de transmitir a mis colegas algunas definiciones que me parecen muy importantes antes de que tomen la decisión, porque entiendo que estaríamos frente a un grave yerro de este cuerpo y además con una circunstancia nada menor que implica un riesgo institucional, por supuesto político y de calidad de vida de nuestros vecinos. Lo primero que quiero señalar, señora Presidenta, es que no en vano hemos llegado hasta aquí después de más de 2 meses en este complejo proceso que se ha visto reflejado en los medios de diferentes maneras, pero si uno lo ha seguido, va a encontrar cierto denominador común en el análisis respecto de la frustración del proceso, respecto de las inconveniencias del proceso, de los conflictos que trajo aparejado y, por supuesto, de una cuestión que es evidente, que es la falta de cumplimiento en forma y plazo para poder este cuerpo dar cumplimiento de lo que manda la normativa. Circunstancia que fue alertada por este bloque, señora Presidenta, en oportunidad que presentamos un proyecto donde señalábamos que estaba agotada este modo de elección por parte del sistema político y por parte del ámbito legislativo del Defensor del Pueblo, porque, entre otros argumentos que son absolutamente lógicos, que significaban una contradicción flagrante entre que el controlado elija a quien lo controla. Y en esta frase, que parece menor, uno va a encontrar muchas de las explicaciones de los últimos días, los cambios de posiciones, las tensiones, las inconveniencias, las presiones, porque obviamente a uno le parece que hay en juego una cuestión estrictamente de calidad de vida de los vecinos, pero para el sistema político está en juego su protección. Y entonces ponen un esfuerzo y una energía que no les he visto en otros temas. Le quiero adelantar, señora Presidenta, que la energía que yo vi en materia de, digamos, de negociaciones, acuerdos y tensiones políticas, si lo hubiese visto en otras áreas, estoy seguro que viviríamos en una ciudad mucho mejor. Pero, desgraciadamente, ese proyecto todavía no tuvo tratamiento, a pesar de que nosotros sugerimos que se realice, porque entendemos que es casi una obviedad que el Defensor del Pueblo tiene que elegir el pueblo. ¿Qué sentido tiene que los concejales, que son los representantes del pueblo y que están facultados para tomar decisiones, pero la idea de la representatividad está dada por la complejidad que puede representar las decisiones directas? Pero el Defensor del Pueblo se elige cada 4 años, no es ninguna complejidad. Nosotros hemos ido mejorando, el mundo ha ido mejorando sus herramientas democráticas y antes se votaba en colegio electoral. Entonces uno no votaba al presidente, votaba un elector que votaba al presidente. Eso se ha ido resolviendo. En el mundo cada vez más las democracias son participativas y directas. Claro, nosotros desde la buena fe, proponiéndole que Bariloche se modernice, que Bariloche le dé poder a los vecinos y descubrimos que el sistema político se mueve como se mueve. Claro, está en juego el interés intrínseco del sistema político. Ahí yo me di cuenta, primero porque dije, bueno, pero a ver, ¿cuál sería el argumento? ¿Cuál podría ser el inconveniente? Y le empezamos a buscar alternativas, digamos, haciendo de abogado del diablo, ¿por qué no debería votarlo la gente? Sobre todo porque la gente está siempre un paso adelante de los dirigentes, desgraciadamente. La gente ya dio un dictamen sobre esto. No va a las audiencias públicas. Cero tuvimos la última audiencia pública. ¿Por qué? Porque ya está. La gente sabe que esto es una componenda del sistema político y no le interesa. Entonces, bueno, volvamos con el poder al pueblo, démosle al ciudadano lo que al ciudadano le corresponde, que es su posibilidad de decidir, su posibilidad de influir, su posibilidad de defenderse con quien quiere y no con el que el sistema le ofrece. Pero desgraciadamente eso no sucedió y entonces, como corresponde, nos tuvimos que enfocar en seguir este proceso como manda hoy la normativa vigente. Y ahí me parece, señora Presidenta, o no le voy a decir, me parece, estoy seguro que en estos 2 meses y medio tenemos mucho para aprender. Por las cosas que hemos vivido, por las situaciones que han transcurrido y sobre todo por las cosas que se han dicho, señora Presidenta, porque las palabras no son gratis, y menos en un ámbito deliberativo. Por eso siempre he sido muy responsable, muy cuidadoso a la hora de juzgar o evaluar lo que hace otro concejal. Jamás me referiría de manera inapropiada o juzgando la actitud de otro bloque. Pero sin embargo me parece que hoy la historia nos pone frente a una oportunidad. Y lo digo de corazón porque es tristísimo lo que estamos haciendo. ¿Por qué digo que es tristísimo? Porque mire, quedó claro que esto fue un acuerdo político. No hay ninguna duda. Una semana antes de que aparezca el proyecto, primero con 10 firmas y hoy con 8 firmas, el bloque oficialista, que tiene 5 miembros, y que si quería un acuerdo rápido, al principio y prolijo, tenía otro bloque a mano de 3 miembros, 5 más 3 son 8, hacía un acuerdo político y este tema se avanzaba, más allá que yo no soy en esta cuestión un enamorado de los acuerdos políticos. Pero fueron y vinieron, y el propio bloque oficialista, responsable y honestamente, señaló a una semana de que apareciera el proyecto con 10 firmas, que en su propio seno habían 3 posturas distintas, que entre los 5 concejales no se ponían de acuerdo, no en uno, sino que tenían 3 posturas distintas. Y de la noche a la mañana amaneció un nombre con 10 firmas primero y luego con 7 firmas, porque se retiraron 3 y eso demoró una semana. Y entonces uno tiene que empezar a hacer ahí una lectura. ¿Qué pasó en el medio? Pasó en el medio que recibieron órdenes, señora Presidenta, que el sistema político empezó a tallar respecto de lo que realmente le interesa, que son los factores de poder. Y ahí uno empieza a entender, y quiero tratar de explicarlo con algún nivel de claridad, porque lo tengo absolutamente conceptualizado, pero es muy difícil, uno empieza a entender nuestra historia política más reciente. Porque los acuerdos políticos son importantes y son positivos y están bien. Ahora, si uno mira lo que ha pasado, hay como 2 universos, los problemas de la política y los problemas de la gente, y no se juntan, no se juntan para nada, señora Presidenta. Mire, la Argentina en los últimos 40 años ha sostenido una innumerable cantidad de acuerdos políticos y han gobernado distintos sectores políticos. Han gobernado los radicales, los tradicionales, de la mano de Alfonsín, ha gobernado el peronismo, de la mano de una estructura liberal como fue la del menemismo, han gobernado los progresistas a través de la Alianza, han gobernado los peronistas ortodoxos a través de Dualde, ha gobernado el kirchnerismo, ha gobernado el liberalismo, y ahora hay un nuevo gobierno del peronismo expresado en un acuerdo de distintos sectores. Es decir, si uno mira para atrás, Presidenta, no han habido problemas en la Argentina para hacer acuerdos, pero lo que ha hecho el presidente del bloque oficialista, el amigo Carlos Sánchez, de la mano de los acuerdos con otros espacios políticos, con el gremio municipal, con el ejecutivo a quien responde, esa estructura de negociación de canjes, de favores, eso ha sido común en la Argentina. No ha tenido un problema político la Argentina, no lo ha tenido. Y cuando aparecía que había un problema político, la política se ponía de acuerdo para resolverlo. Es decir, la política no permite hacia adentro generar una crisis. Ahora, entonces uno dice, bueno, si la política se entendió, y les cuento, porque probablemente esto uno lo cuenta y dice, bueno, ¿se han puesto de acuerdo en qué? Y mire, señora Presidenta, en los últimos 40 años, desde que reinstalamos la democracia de desgracia en la Argentina, se reformó la Constitución Nacional, se reformaron todas las constituciones provinciales, Bariloche sancionó su carta orgánica, se reformó el modo que se vota en la Argentina a las autoridades nacionales, se agregaron elecciones internas abiertas y simultáneas, y hay infinidad de acuerdos. La política triunfó en los acuerdos. ¿Sabe quién fracasó, señora Presidenta? La gente. Vivimos en un país infinitamente más pobre, que está al tope del mundo en su economía en negro. Tiene el 25% de su economía en negro. Tiene más desempleo hoy que hace 40 años. Es más inequitativa, es menos equitativa, es más desigual. Apareció un fenómeno degradante en nuestra sociedad como nunca, y los que peinamos canas sabemos de lo dramático que eso significa, que crecimos y nos criamos en la calle y que apareció el fenómeno de la inseguridad, que era un fenómeno para la Argentina prácticamente desconocido. Perdimos la integración social. No hace falta ser cientista social para saber que a la Argentina le fue mal. Nos fue mal. Digámoslo. Es decir, ¿por qué la gente se enoja con la política? Porque la política no le respondió. Si la política le hubiese dado un país conveniente, un futuro promisorio, un futuro para sus hijos, una ciudad con infraestructura urbana, una ciudad potente, la gente diría la política como cualquier otra cosa, el medio, no. La gente está molesta con la política porque la política no resolvió los problemas de la gente, los agravó. Y no me interesa si la culpa la tuvo el kirchnerismo, Macri, la tuvieron todos los que gobernaron los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque pasó este ejemplo de que hay 14 postulantes. Que la verdad, digámoslo, yo entiendo las dudas genuinas en ese momento hasta que recibieron órdenes y hasta que se hizo un acuerdo político de canje de favores políticos. Hasta que eso no sucedió, yo entiendo de la buena fe de los concejales que no sabían, porque hay muy buenos proyectos. Mire, yo cuando nos toque tratar el proyecto nuestro he hecho un cuadro comparativo sobre los dos proyectos y los antecedentes de las dos postulantes en los dos proyectos. Yo estoy convencido y estoy absolutamente, decidido en lo que es mi voto por el proyecto y los antecedentes y sobre todo, la seguridad jurídica que nos presenta esa designación de Sonia Gutkin. Pero la verdad que si uno los mira en antecedentes junto a otros, había proyectos muy buenos. Es decir, que en la libre decisión de los concejales, la verdad que, bueno, entre uno y otro había discusiones o si usted quiere, costaba decidir porque había proyectos muy buenos, pero aparece el interés de la política. Y de verdad, señora Presidenta, porque me han visto varios colegas acá, y lo sabe el presidente del Bloque Oficialista, cuando hacia fines del año pasado se trajo a este cuerpo la posibilidad de una solución a un problema gravísimo que tiene la ciudad de hace años, décadas, el transporte urbano de pasajeros, y no voy a entrar a discutir si estaba bien o estaba mal. No lo voy a decir. Yo creo, señora Presidenta, le voy a decir con absoluta sinceridad que era un buen proyecto. Por supuesto, no me privo de decir que en buena medida aporté en mi sana honestidad intelectual para que se resuelva un problema de la gente, no del sistema. ¿Y sabe qué nos faltaba, señora Presidenta? Votos. ¿Sabe qué pasó? No movieron un dedo para conseguir los votos. ¿Por qué? Porque era un problema de la gente. Ninguno viaja en colectivo.
Era un problema de la gente, entonces al sistema no le preocupó. No se votaba, no había votos, no se preocupó. Y yo cuando soy de la oficina, estaba diciendo, pero uy, esto no sale. Y no salió. Y hoy no tenemos una solución a mano. Ojalá que aparezca en algún momento. Ahora, si esa energía que pusieron ahora, energía que no es que hoy estamos reunidos acá, porque estamos reunidos acá, pero en el medio hubo gestiones, contaron votos que no tenía, fueron y vinieron, inclinaron la cancha, realizaron, digamos, difusión, es decir, hubo una atención. La gente ni se enteró, porque esto no es un problema de la gente. Ahora, el sistema le puso una garra, le puso una energía, ¿para qué? Para resolver un problema del sistema político y no de la gente. Y eso a mí me revela. La verdad que me revela. Yo les cuento una anécdota, no me quiero ir del tema y no me queda demasiada exposición, pero sí quiero contarle que a mí eso me revela, porque estamos acá para resolver la vida de la gente, no para cumplir con los que los ubicaron a ustedes en cada uno, a cada uno de ustedes en una lista. Pues yo entiendo las estructuras políticas que son, digamos, con cierto funcionamiento estructural, entonces después hay que responder, hay una especie de lealtad partidaria, pero en un punto tiene que haber una intención de resolver los problemas de la gente. Y si sabemos que hay una elección que tiene una tensión, que hay cuatro candidatos que se están yendo a la justicia, que estamos en un problema probablemente jurídico, bueno, ¿qué sentido tiene ir contra viento y marea, enojar, encapricharse? Bueno, tiene el sentido que el sistema político siente que es una pulseada que tiene que ganar porque está en juego su supervivencia hacia adentro. ¿Y sabe cuál es su supervivencia hacia adentro? Los beneficios, el privilegio, cuando se vive el poder como un privilegio y no como una responsabilidad. Y le digo que a mí me frustra porque claramente el destino de un concejal, de un funcionario público, un dirigente político, tiene que ser llevarle solución a la gente. Ninguno acá tomaría una decisión riesgosa si estuviese en juego su patrimonio. Dicen, che, vas a tomar este contrato, pero mirá que hay un cuestionamiento, que probablemente nos ganen un juicio. No, vamos igual. La gente toma decisiones racionales para no poner en riesgo su futuro. Ahora vamos a ver los juicios que tiene el municipio, que son unos cuantos, cuando se tomaron decisiones sin considerar que podía pasar el día de mañana. Pero le decía que a mí, en lo personal, me indigna, y no soy, en ese sentido, siempre trato de ser como muy desapasionado para pensar racionalmente, cuando se desenfoca tanto y el sistema y el mundo político se aleja tanto de los barrios, se aleja tanto de la gente. Y me pasó, yo entré a la Facultad de Sociología porque creía que era el lugar más, digamos, mejor para transformar positivamente la sociedad. Y mientras que yo estudié, asumió como presidente de Brasil uno de los grandes teóricos de la sociología, que era Fernando Henrique Cardoso. Y a mí fue un golpe durísimo cuando le preguntan a él, que terminó siendo un gobierno más de derecha, cómo había desde el gobierno hecho todo lo distinto, todo lo contrario de lo que había escrito como teórico, porque Fernando Henrique Cardoso fue un gran teórico de lo que fue la teoría del intercambio desigual, un gran teórico del tercer mundo. Fernando Henrique Cardoso dio una frase que para mí fue fatal, que dijo, bueno, ahora estoy frente a problemas reales. Como si cuando escribía en la facultad estaba frente a los temas de café. Y a mí me parece que un poco la política es eso, es el mundo de la política distinto del mundo de la gente. Entonces, me da mucha tristeza, yo me he sentido muy orgulloso en este consejo cuando durante mucho tiempo trabajamos responsablemente por ayudar a la gente en el momento de la pandemia, y cuando vi estas dos semanas ese capricho por incumplir la norma, porque la verdad que las normas están para cumplirla y yo no soy quien para tachar las condiciones de la doctora Analía Bolosiuk, muchas gracias, muy atenta. Pero la verdad es que si establece 3 años, y lo dijeron los convencionales, es para que esté embebida de lo que pasa en su pueblo. Y capaz que a alguno le parece que eso esté mal, y yo estoy dispuesto a considerar que está mal, pero tenemos que cambiar la norma. Entonces, durante este tiempo yo vi a este Consejo presionar, fragmentar, decidido a pagar costos políticos, a incumplir la norma, también a difundir videos como si uno pudiera influir en el otro diciendo lo que hace mal el otro. Yo hoy en este plenario de concejales, en esta sesión, me animo a transmitir este pensamiento, y lo digo con respeto, porque es la reflexión, o sea, es todo lo que soy, le tengo que decir la verdad, me dio tristeza. Sentí que se podía hacer cualquier cosa, inclinar la cancha, forzar reuniones, pensando que de esa manera obtengo ventaja porque le complico la vida al otro. Entonces, y la verdad que eso, o sea, que nunca la vida me ponga en ese lugar de tener que obtener una ventaja, hasta desde lo personal, para ver si puedo lograr el cometido. La verdad, o señalar en un video que el otro tiene la responsabilidad. Política electoral, llegando a la elección cuando corresponda, puede generar esa competencia, no está mal. Ahora, en este caso estamos eligiendo un defensor del pueblo, no hay por qué juzgar si el otro elige bien, elige mal. Mire, señora Presidenta, usted por ahí le va a decir, va a pensar, que es un argumento excesivo. Para mí no, porque frustrada que fuera la elección razonablemente hace 10 días ante la existencia de un amparo judicial y el conocimiento de que había cuestionamientos legales sobre una de las candidatas, razonablemente, en una cuestión precautoria casi elemental, un sector político retira la autoría. ¿Y sabe qué contesta? Usted lo debe saber porque supongo que lo habrá firmado. ¿Sabe qué contesta el bloque mayoritario? Se lo voy a leer. Todo el proceso fue llevado adelante con el conocimiento y acompañamiento de la totalidad del cuerpo y en cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, el bloque del Frente de Todos decidió desistir del compromiso asumido unas horas antes y retirar la firma del proyecto, dejando sí defensor del pueblo en nuestra ciudad. Si no se eligió defensor del pueblo de la ciudad, es porque había un cuestionamiento jurídico. Y yo no me siento agraviado, porque yo no soy del Frente de Todos, no lo soy, no lo fui, no lo seré. Ahora, es evidente que acá lo que manifiestan con absoluta sinceridad es que rompieron el código de la política. Hay un código implícito de la política, de los acuerdos, que acá está roto, y eso es lo que reclama el bloque mayoritario. Pero después se pone peor, porque después dice, es importante resaltar entonces que los acuerdos políticos alcanzados por la mayoría se construyeron en función de un análisis pormenorizado de los antecedentes, méritos, calidades morales y ciudadanas de todos los postulantes. Y en ese contexto, la doctora Analía Bolosuk alcanzó la mayoría necesaria del acompañamiento de 4 bloques de los 5 que forman ese cuerpo. Circunstancia que se rompió cuando los concejales, responsablemente enterados de que había una impugnación judicial grave, levantaron. No es que el acuerdo político puede ser contra cualquier circunstancia. Pero, Presidenta, escuche esta parte porque es inaudita. Es por lo menos preocupante que se desconozca lo que a menos de 24 horas se firmó de puño y letra en cumplimiento de los procedimientos establecidos, la falta de coherencia política y la irresponsabilidad institucional de quienes dan a lugar esas estrategias deja en evidencia su vocación disruptiva hacia el normal funcionamiento democrático. O sea, no hicieron lo que por lo que querían, son antidemocráticos. La verdad, señora Presidenta, la verdad que 5 concejales del partido que gobierna el municipio, que gobierna la provincia, por no poder lograr en el momento que querían una designación forzada, cuestionada jurídicamente, cuestionada por los propios postulantes que merecen nuestro respeto y una buena fe, merecen el mote de antidemocrático. Quienes tuvimos la desgracia de pasar por la dictadura, desgraciadamente, señora Presidenta, mi padre estuvo preso por la dictadura militar. Y la verdad que sé en carne propia lo que implica ser o recibir la antidemocracia. Entonces, tan livianamente tildar de antidemocrático a alguien que no lo acompaña con el voto, ahí entonces yo terminé de entender, señora presidenta. Claro, no es la Defensoría del Pueblo lo que interesa en términos de cuál es el proyecto, cuáles son los antecedentes, tiene que ver con el acuerdo político. Y entonces fueron por ese acuerdo político. Y la verdad que no lo sé, no me interesan los detalles, si hicieron un acuerdo con el Yoyen a cambio de qué, por supuesto estará este Consejo para velar si el acuerdo, digamos, contempla alguna cuestión que nosotros no sabemos, pero en definitiva lo que a mí me quedó claro y me da muchísima tristeza es que en ese punto entendí que el interés es un interés intrínsecamente del poder, de un poder mal entendido, no es un poder para mejorar las cosas, es un poder para gobernar de un modo absolutamente, para mí, inconveniente, sin atender a cuestiones precautorias mínimas. Pues yo no diría, bueno, estamos en un municipio con superávit permanente, sin problemas judiciales. La Municipalidad de Bariloche se cansa y se cansó de tener y pagar juicios. La 3 de mayo, el juicio de Masaglia, el Cerro Catedral, el del vertedero, el posible juicio de la deuda con OPS, los juicios de los trabajadores con la de Patria. Es decir, han decisiones que se han tomado que nos han costado, claro, le cuestan a otro, nos quejamos en ese gobierno, quien gobierna, después se quejan unos con otros. Ahora, si la verdad que hay un proceso judicial en marcha, hay que ser, digamos, muy audaz, entre comillas, para avanzar teniendo otras soluciones a mano. Porque si uno dice, bueno, no tengo ninguna otra solución, bueno, te entiendo. Ahora, no solo había otros 13 postulantes que recibieron la consideración de todos los concejales porque muchos tuvieron mucho tiempo en duda, sino que además, cumpliendo en tiempo y forma, hay un proyecto presentado por un concejal que no tuvo ningún cuestionamiento, que no recibió ninguna crítica, que no tuvo ningún tipo de impugnación y que no representa ningún riesgo. Claro. ¿Sabe qué, señora presidenta? Si votáramos ese proyecto, no le debería nada a nadie. No me debería nada a mí, porque no es un alfil mío, no me debería nada a mí, porque no es un interés político de Podemos. Es la decisión de Podemos de lo que sería sin duda la mejor defensora del pueblo de la ciudad, por sus antecedentes, por el proyecto que presentó, por su representatividad en su barrio, por su solvencia y por su independencia. Claro, pero lo entiendo perfectamente, sobre todo para este cuerpo en donde no sobran los concejales independientes. Es un riesgo, porque es independiente. Circunstancia que no va a suceder con Analía Bolosuk, que es perfectamente consciente, por algo no ha hablado durante todo este proceso, que le debe su designación al tesón que puso fundamentalmente el oficialismo y el grupo con el que hizo el acuerdo político que tenía una envergadura tal que no podía vulnerarse ni ante una ilegalidad, y que esa decisión de ir contra viento y marea, si se concreta hoy el voto, la van a poner en un lugar no solo cuestionable, sino donde ella sabe perfectamente que va a deber ese favor, esa responsabilidad. Y con esto concluyo, señora presidenta, en cuanto a pedirle a los colegas que reflexionen, porque siempre hay un camino que es al principio más difícil, porque algún jefe se enoja, al principio más incómodo, porque vamos a recibir una presión, pero infinitamente liberador cuando apoyamos la cabeza en la almohada, que hacemos lo que tenemos que hacer, que cumplimos nuestra responsabilidad no frente al sistema político, sino frente a los ciudadanos. Yo no tengo ninguna duda, señora presidenta, que no es una buena decisión de este cuerpo ir en una dirección donde hay, sin dudas, un cuestionamiento no de uno, sino de varios actores de nuestra sociedad que están impugnando este proceso. Por lo tanto, les pido una reflexión respecto a esa circunstancia y que evitemos ir en ese camino. en oportunidad de tratarse el proyecto, destacaré las condiciones que en nuestra opinión motivaron la proposición de la doctora Gutkin para ocupar la Defensoría del Pueblo. Gracias.
Gracias, concejal. No tengo nadie más para el uso de la palabra. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concejal Wallace.
Gracias, presidenta. Sí, en primer lugar, quería hacer, si es posible, una moción que tiene que ver con dar la apertura a la libertad del debate, entendiendo que si bien la votación puede ser posterior de manera individual en cada uno de los proyectos, la verdad que no sería, me parece oportuno tratar primero las cualidades de una candidata y luego las cualidades de otra candidata cuando eventualmente el primer proyecto ya haya tenido los votos necesarios para alcanzar la designación. En ese sentido, independientemente de que el reglamento no permita dar tratamiento a los dos proyectos conjuntos, sí solicitar la moción de dar libertad en el debate y en ese sentido, obviamente, poder poner a consideración estas dos cuestiones. Gracias, presidenta.
¿Artículo? ¿Lo tiene a mano, concejal?
¿Qué artículo, José?
Artículo 68, inciso C, que uh-huh. Se declare libre el debate, una moción.
Bien. Tenemos una moción para que se declare libre el debate, lo que obviamente entiendo, José, que no entrego más la palabra. O sea, va.
Oh, no. Lo que en algún punto hizo el concejal hablando del proyecto, ya está sucediendo, me parece.
Sí, de hecho, nadie le censuró la posibilidad de hablar de otro proyecto si consideraba que
pero,
lo hiciera.
Lo que no se hizo fue poner en consideración conjuntamente los proyectos.
Claro.
Eso, públicamente. Pero la libertad del debate me parece que está garantizada por la
Sí, desde la presidencia yo no le sancioné la posibilidad de hablar de otro proyecto. Podría haberle dicho, concejal, estamos hablando de otro proyecto, no hable de este. Pero, digo, si quiere tener ese resguardo...
¿Si me deja explicarlo?
Sí, le explico.
Lo que yo digo es, y lo pregunto a lo mejor al autor del otro proyecto, él recién, por eso lo traigo a colación, porque usted le dijo que no se podía tratar de manera conjunta los dos proyectos, él trae a colación que luego, en el tratamiento de su proyecto, va a explicar las cualidades de la candidata que propone. Entonces, en función de eso, lo que dice la asesora letrada, un poco está sucediendo, pero yo ya no doy nada por sentado en esta mesa, presidenta. Entonces, lo que pido es que se declare libre el debate, si obviamente está de acuerdo los dos autores de los proyectos que hoy tratan acá, para que se pueda dar esa situación. Nada más, es muy simple, es una herramienta que nos da el reglamento y me parece que corresponde, a partir de ahora, ajustarse íntegramente a las formalidades que tiene nuestro reglamento. Gracias.
Concejal, cuando dijo tratamiento, le aclaro lo siguiente. Cuando dijo tratamiento, entiendo que el tratamiento implica la votación, porque también en su alocución lo manifestó así. Eso es lo que no podemos, por una votación nominal. Lo otro no estuvo cercenado. Entiendo su posición, entonces tengo una moción, que es el artículo 68C, para la votación, entonces, por la afirmativa. Levanta, ahorita. Bien. Entonces tenemos unanimidad en declarar libre el debate, que entienden los alcances, ¿no? Es hablar de los dos proyectos, pero no se tratan y se votan los dos proyectos al mismo momento. Tengo que votar uno y luego votar el otro. Lo aclaro por si no queda claro, dado que hay confusiones. Bien, ¿quiere continuar con el pedido de la palabra? Continúe, concejal Wallace.
Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que primero... mencionar que hoy estamos sentados aquí en esta mesa y la verdad es que lamento muchísimo que este Consejo Municipal, que este honorable Consejo Municipal, cuya palabra hoy de honorabilidad le queda absolutamente grande, estemos haciendo y llevando adelante una sesión que propone a la designar a una candidata para Defensora del Pueblo que está siendo altamente cuestionada, no por su idoneidad, sino por si cumple o no cumple con los requisitos que prescribe nuestra Carta Orgánica. En ese sentido, decir que luego que nosotros advertimos formalmente esta situación, porque si bien, y esto lo quiero traer a colación, nosotros, en mi caso personal, el día 24 de mayo, cuando me acerqué a este cuerpo, a este consejo, a firmar el proyecto original, lo advertí, hicimos un llamado a la asesora letrada. La asesora letrada nos manifestó su opinión en relación a esto. No obstante, advertí esa situación, entendiendo que no era una cuestión menor, que era una cuestión que podía ser controversial. La verdad es que el día 25 iniciamos ese día con ciertos cuestionamientos por parte de candidatos que hoy han desistido de su postulación. No quiero ser reiterativa porque lo he dicho en varias oportunidades, pero me parece que es, digamos, importante decir que luego de ese día, y hay un paréntesis que yo quiero hacer, y la verdad es que no lo iba a decir, pero lo voy a decir, porque me parece que un poco da cuenta de el acuerdo y la estructura, en realidad, de acuerdos políticos de poder que se han dado en todo este transcurso. Ese día, el 25 de mayo, manifesté que faltaban, en todo caso, acreditaciones por parte de la candidata, entendiendo que había distintos documentaciones y demás que relataban ciertas cuestiones que no que daban incluso no daban claridad a si cumplía o no cumplía, cuáles eran los meses, cuándo había estado en España, se había ido a estudiar, pero después veíamos que en junio del año 2020 aparecía trabajando. Entonces, bueno, la verdad es que lo único que hacía era traer confusión. Entonces, frente a esa situación, solicité que se acercara documentación, que la candidata acercase documentación al cuerpo. Por eso pedí un cuarto intermedio para que esa situación pueda observarse. Un cuarto intermedio que en ese caso lo pedí por que sea por días, no por horas, sino que dije, básicamente, paremos la pelota, veamos si realmente esta candidata cumple o no con los requisitos y eventualmente, luego, por supuesto, la votaremos y cuando votemos va a ser seguramente designada con todas las garantías que merece hoy tener una posible defensora del pueblo de nuestra ciudad. A esa situación me dijeron a los días del cuarto intermedio, me dijeron que no era posible, que iban a seguir con una tozudez llamativa, adelante, que a las 4 de la tarde se iba a tomar juramento a la candidata. Y la verdad es que se propuso llamar a la candidata para que acerque cierta documentación al cuerpo. Bueno, cada uno se fue, por lo menos en mi caso, me fui a mi despacho a dar lectura al dictamen de la asesora letrada, que también le quiero decir que es claro en cuanto a que la responsabilidad de los requisitos de admisión es de todos los concejales, cuestión que más aún hizo abonar a la postura que venía teniendo el bloque. Nosotros, la propia, si bien hace una interpretación, el dictamen legal en relación a una residencia habitual, que yo no comparto jurídicamente, pero por supuesto lo respeto, pero bueno, el primer párrafo es acá la responsabilidad de los concejales. Listo, no hay duda. Entonces, la verdad es que mientras yo estaba leyendo ese dictamen, me llega un mensaje y me dice la presidenta del cuerpo que la candidata estaba en la presidencia y que había traído los papeles que le habíamos solicitado. Me llama la atención porque yo lo que había solicitado es que acerque documentación, que entendí eventualmente la iba a acercar en fotocopia, entendía que era un 25 de mayo, pero bueno, hoy en día se saca foto, se manda, digamos, la verdad que no hay una imposibilidad técnica y material de avanzar en ese sentido. Y la verdad es que cuando yo dije, bueno, que deje la documentación, a los 2 minutos me tocaron la puerta y era la candidata. Me tocaron la puerta de mi despacho y vino la propia candidata a decirme qué es lo que necesita concejal para acreditar esto. La verdad, dos cuestiones. Por un lado, que en pleno proceso de pandemia, una persona ajena al consejo, un 25 de mayo, sin perjuicio de que mi oficina queda enfrente de la presidencia, no corresponde. No corresponde que haya pasado hacia el interior de este cuerpo legislativo. No corresponde que haya sido habilitada para que eso suceda. Y tampoco corresponde una actitud semejante por parte de una persona que va a ser próxima a ser defensora del pueblo. Por supuesto que yo entiendo las cuestiones de índole personal, las ganas de poder acreditar lo que ella entiende está siendo legal, pero claramente no corresponde. A partir de ahí, señora presidenta, entendí claramente lo que venía sucediendo y reiteré el retiro del proyecto, no solo ya un cuarto intermedio, sino el retiro del proyecto. A partir de ahí, de ese retiro del proyecto y teniendo en cuenta que estamos ante una situación claramente controversial, me comuniqué con el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro para hacer, primero se comunicó él conmigo, después hablamos y le hice una propuesta que luego fue también comunicada al presidente del bloque de Cambiemos, de dar algún tinte de claridad y transparencia a esta situación, entendiendo que hoy, lamentablemente, votar o designar, como entiendo va a ser, a una persona altamente cuestionada judicialmente y altamente cuestionada por parte del pueblo a quien luego ella va a tener que defender, no le ayuda ni a ella, ni a nosotros, ni al pueblo a quien tiene que defender. La verdad, es un papelón. Lo voy a calificar como un papelón. Entonces, la verdad que había una salida para ver si nosotros podemos o podíamos allanarnos a un esquema de legalidad. Propusimos desde el bloque dos instancias. Por un lado, que se pida opinión a la Junta Electoral Municipal. Una opinión en abstracto, por supuesto, no del caso concreto, porque no es su competencia. ¿Por qué a la Junta Electoral Municipal? Porque el requisito de residencia inmediata, es el de 3 años en la ciudad, es el mismo requisito que tuvimos que dar cumplimiento cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, el intendente que está sentado enfrente y los tres integrantes del Tribunal de Contralor, que no sé si están sentados ahora, pero están aquí enfrente. Entonces la verdad es que dije, bueno, si la Defensora del Pueblo tiene que cumplir los idénticos requisitos que los concejales, entonces la Junta Electoral debe tener una opinión en relación a cómo se acredita ese extremo. A lo mejor la Junta Electoral lo acredita únicamente con el domicilio. Bueno, evaluaremos entonces si la propia Junta Electoral, que es quien luego hace el control de admisión para los cargos selectivos, y si la Defensoría del Pueblo requiere los mismos requisitos de admisión, bueno, ya tenemos una postura en nuestra ciudad en relación a cómo se interpreta el alcance y el requisito de residencia inmediata de aquí en adelante. Y la verdad es que yo creía que era, y pusimos a disposición esa voluntad para poder destrabar la situación. Por otro lado, también propuse, en caso de que esto no se pueda llevar adelante, que la propia candidata inicie una acción declarativa de certeza, que ella misma se someta a un proceso justamente para que sea la justicia, un juez determinado, quien diga si lo cumple o no lo cumple. Y la verdad, a mí me llama la atención, algo creo que enfatizó el concejal Chamatrópulos, me llama la atención la tozudez con la que algunas personas siguen adelante procesos, ¿no? Llevándose puesto absolutamente todo. ¿Por qué digo esto? Porque era una opción también que la propia candidata incluso renuncie a esta situación. Era una opción. Yo la verdad es que, por supuesto, le deseo las mejores de las suertes, pero la verdad que es, no quisiera estar justamente en un lugar en donde tendría que estar muy contenta ella de ser la próxima defensora del pueblo, y sin embargo, tiene hoy y está siendo cuestionada judicialmente y por parte del pueblo por no cumplir un requisito. Conozco incluso ex o personas que se han querido presentar a este cargo y que no en esta oportunidad, pero sí en otras oportunidades, pero personas que realmente respeto muchísimo y que yo me había olvidado, que hoy lamentablemente ya no están, pero que desistieron de hacer esa presentación, porque si bien tenían domicilio en la ciudad, eran conscientes de que hacía tiempo estaban trabajando en el Senado de la Nación. Entonces, la verdad que hay una cuestión también que habla de la persona, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con hasta dónde uno es y tolera y es capaz de seguir adelante con ciertas situaciones. Por supuesto, hoy nos encontramos que eso no sucedió, que de parte de ninguno de los bloques con los que hablé quiso dar lugar a algunas de las propuestas que hicimos desde el bloque. una pena, sinceramente. Yo creo que la propuesta de la Junta Electoral era ampliamente superadora, que cuidaba incluso a la candidata y que nos cuidaba por sobre todas las cosas a nosotros y cuidaba la institucionalidad y cuidaba el mensaje que damos hoy de cara a la ciudadanía. Ustedes saben, porque imagino somos todos hombres y mujeres de la política, que de acá para afuera al por ahí 90%, 80% de la ciudadanía no tiene ni idea que se está eligiendo el defensor del pueblo. Pero ¿saben por qué también es? Y esto también hay que decirlo, porque el anterior defensor del pueblo se ha encargado de garantizar la gobernabilidad del actual intendente. Beatriz Oñate ha hecho una pésima, pero una pésima gestión. No se la ha escuchado, no le ha escuchado nunca hablar de las políticas públicas del Estado municipal. ¿Qué ha pasado? Ha garantizado esa gobernabilidad. Y es lo que va a pasar ahora, es lo que va a pasar ahora. Por eso estos acuerdos. Y por eso, y lo trajo el concejal Chamatrópulos, hay un video dando vueltas en un canal, no sé cómo llamarlo porque no recuerdo ni el nombre de la ciudad, sí recuerdo de a quién pertenece, ¿no? Digamos, haciendo alusión a tres concejales que están sentados aquí en esta mesa, en mi caso soy una de ellas. La verdad es lamentable, lamentable, y lo quiero decir acá, y aparte porque es firmado por un bloque, no es que es anónimo, no, está bien, o sea, si lo voy a hacer lo hago bien, lo hago firmando. Y la verdad es que si creen realmente que con eso están abonando y ayudan a que esto salga mejor, la verdad que obviamente lo que demuestra es el accionar y la práctica política de donde vienen obviamente esos videos, que lo que buscan y lo que buscan difamar a tres colegas, a tres personas que uno puede estar en desacuerdo o no, pero creo que ese límite no lo habíamos pasado. Me parece que a partir de ahora y en los 2 años y medio que viene, sálvese quien pueda, Presidenta, porque ese límite ha sido pasado. Entonces, una vez que hay límites que se pasan, la verdad que es muy difícil retrocederlos. Y ese límite se pasó, hay nombres, apellidos, hay caras, hay cuestiones que no, uno lo puede decir una vez, lo puede decir dos. Mire, ayer, y me dijeron que hasta lo diga, un compañero viejo me dice que él lo diga así, peronista, muy querido, pero muy querido por muchos, por hombres y mujeres de esta ciudad. No la podía creer. Pero, ¿cómo van a estar difamando de esta manera? Sos mujer, en el día de ni una menos. La verdad, yo, si me tengo que guiar por todas esas cuestiones, no terminamos más, ¿no? Pero me pidió sinceramente que lo diga, porque no es un video que han pasado una vez, un ratito. Lo siguen pasando, concejal. Ayer, lo siguen pasando, la verdad.
Concejal Wallace, diríjase a la presidencia.
Lo siguen pasando.
El reglamento es diríjase a la presidencia y atiéndase a eso, como pide lo demás. Porque si no entramos en un debate que no es bueno para el cuerpo.
Lo pidió, lo estoy
aunque
cumpliendo.
Aunque no fuera honorable.
¿Quería retar también?
Por favor.
Lo pidió, lo estoy cumpliendo. Entonces, ¿sabe qué, Presidenta? El día de ayer siguen pasando ese video. Entonces, la verdad, yo hoy, en el día de hoy, estoy muy orgullosa y muy contenta del voto que voy a dar, de lo que estoy diciendo, porque la verdad es que uno puede caminar tranquilo por la calle. La designación hoy de la Defensora del Pueblo se basa en prácticas políticas de parte de estructuras de poder y sindicales que hoy lamentablemente atrasan y que la ciudadanía no quiere. Para no seguir extendiéndome, porque sé que hay seguramente, no sé si habrá más abuso de la palabra, porque últimamente bastante callados están aquí en esta mesa, sí pasan video, pero cuando tienen que poner acá y decir las cosas, silencio total, silencio de radio. Entonces, la verdad, Presidenta, la honorabilidad de este cuerpo hoy ha caído. Es lamentable la situación. Creo que ha sido un proceso desprolijo, un proceso sin conducción, que también eso lo he dicho públicamente y aprovecho para decirlo. Yo creo que este proceso debía ser conducido de otra manera por la Presidencia del Cuerpo. Hoy le toca a usted, mañana le puede tocar a otro. Creo que la Presidencia del Cuerpo no está solo para el doble, para el desempate o para hacer una representación institucional, está para conducir todos los actos. Creo que debió hacerse distinto. De hecho, la primera comisión legislativa formal ha sido convocada con el plazo vencido. Ya eso me parece que habla en sí mismo de cómo ha sido la diferencia en relación a lo que yo creo debió hacer la presidencia del cuerpo en la conducción del proceso. Y por último, una cuestión que no es menor en relación a si cumple o no cumple con la residencia. Yo quiero decir que hay distintas miradas, distintas visiones, que una cosa es el domicilio, otra cosa es la residencia habitual, otra cosa es la residencia inmediata. Son conceptos jurídicos distintos. La verdad es que la residencia inmediata justamente lo que busca es que sea el lugar en donde efectivamente una persona habita, donde vive un individuo, justamente porque lo que requiere es una cercanía con la gente, una cercanía con los problemas que suceden, una cercanía. Me pregunto, ¿dónde estaba la candidata cuando se producían constantemente los incendios del vertedero? ¿Dónde estaban el paro de transporte colectivo? La cuestión del Cerro Catedral. Entonces, la verdad es que es eso lo que quiere la norma, lo que busca. Una cercanía en relación a las personas que tiene, en este caso, que defender por ser defensor del pueblo o salvaguardar los derechos de los ciudadanos barilochenses. Y en otro caso, obviamente como el caso de nosotros, que podamos tener esa cercanía con la problemática de la ciudad. En ese sentido, yo creo que la verdad que la situación es bastante, bastante floja en el cumplimiento de ese requisito. Por eso, en mi caso personal, he decidido no acompañar esa designación, más allá de no firmar el proyecto, obviamente tenía la capacidad de votarlo o no. Mi voto, entonces, en ese sentido, Presidenta, es negativo. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo abierta el uso de la palabra. Concejal del Río tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, le quiero contestar a la concejal Wallace, porque he sido aludido en su alocución, y clarificarle que, en principio, claro que tenemos conceptos diferentes. Porque lo que nosotros hemos publicado y está saliendo en los medios tiene la firma de nuestro bloque, no como el sector de ustedes que en transcurso del año pasado sacaron videos anónimos, no dan la cara, denostrándonos a nosotros.
Perdón, Presidenta, discúlpeme. Perdón, dígame. Discúlpeme, concejal, está teniendo la palabra el concejal del Río. ¿Es sobre este tema? ¿Usted considera que hay una alusión que no corresponde? Bien. ¿Me permite, concejal del Río, escuchar lo que quiere manifestar? Sí,
sí, sí. Sí.
Cortito, sí, porque si no estuvo media hora en la anterior.
Para pedirle, si podemos organizar el debate de manera coordinada, que también le pide el cumplimiento del requisito y también lo de que no se elija hacia el concejal, sino que se elija a usted.
No, dijo que la concejal Wallace lo aludió, no se estaba dirigiendo hacia él. ¿A mí? Bueno, concejal del Río, diríjase a la presidencia. Yo no lo había interpretado así, discúlpeme.
Gracias, Presidenta. Claramente se ve que no ha entendido el concejal, me estaba refiriendo a la presidencia y hablando de que había sido aludido con respecto a lo que había dicho la concejal. Con respecto a eso, vuelvo a repetir, nuestro video, que veo que ha incomodado muchísimo, fue solamente para transmitirle a las personas que confiaron en nosotros, que confiaron en nuestro bloque, ¿no es cierto?, en nuestro espacio político, transmitirle que no era real, como se manifestó en algunos lugares, de que todos los concejales no estaban trabajando. Nosotros lo hemos hecho desde el primer día. Hemos evaluado a cada uno de los candidatos y hemos trabajado en la búsqueda de un acuerdo, del consenso, para poder llegar a encontrar a la persona que iba a ocupar el cargo de defensor del pueblo. Claro, obviamente que esas cosas molesta cuando las hace otro, pero yo tengo la tranquilidad de decir que por lo menos nosotros firmamos lo que hacemos. No nos escondemos atrás del anonimato de las redes, porque eso sí habla muy mal. Otra cosa, ayer una representante de este consejo habló en una radio local de que el sindicalismo atrasa en nuestra ciudad. Obviamente yo soy representante sindical. Me sentí aludido también. Lamentablemente, con esas palabras, nosotros confirmamos el abismo ideológico que nos separa, porque esa mirada despectiva del movimiento obrero y ese odio clasista es el que nos ha llevado a armar nuestra propia fuerza política. Por fuera del PJ y el Frente de Todos, que es el ámbito natural donde el movimiento obrero debería participar. Sin embargo, una casta intelectual de clase media, usurpando el partido de los humildes, ese que fuera creado por Perón y Evita, y claro, no me sorprenden esas declaraciones de la concejal, y a nosotros nos confirma que vamos por el buen camino en todo caso, por el cuidado de la institucionalidad, de los vecinos, de los barrios, pero sobre todo de los trabajadores. Mientras ellos solo buscan salir en los diarios y las radios locales a costa de llevarse puesta la institucionalidad de la ciudad, los trabajadores argentinos siempre fueron el alma de la nación y sus luchas abrieron el camino a la derrota negra de la noche de la dictadura. Los obreros descubrieron a Perón en el 45, los intelectuales los 70. Miren qué atrasado que están los intelectuales con respecto a los obreros. Y quiero decir una cosa más, Presidenta, con respecto a esto. Permítame, existe en nuestro país un 17 de octubre, creo que muchos lo conocen, saben de qué estoy hablando, y dice, es una nota, la irrupción de los trabajadores en la Plaza de Mayo de Buenos Aires tuvo por objetivo liberar al entonces coronel Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García a instancia de sus camaradas de armas. De esta gesta nació el peronismo. Barro y Esperanza, el grito, queremos a Perón, y la decisión de no volver a su hogar hasta tanto lo liberen de la cárcel, fueron las marcas de fuego que ese 17 de octubre del 45 le imprimieron los trabajadores argentinos a la historia del país. Mire cuánto atrasamos, Presidenta. Mire cuánto atrasamos los gremios. El propio general decía que nosotros somos la columna vertebral, el movimiento obrero es la columna vertebral de del justicialismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Nos desconocen por ser trabajadores? ¿Qué hay, peronismo de primera y de segunda? La verdad, cuando se hacen estas críticas que no ayudan ni contribuyen al crecimiento de nuestro partido, porque lamentablemente hoy nosotros tuvimos que crear un partido para poder participar, porque justamente estos clasistas nos expulsaron del partido porque les marcábamos las diferencias, porque nosotros peleamos por las bases. Entonces, claro, Presidenta, claro que molesta a muchos que haya un trabajador, alguien de la representación gremial sentado en un lugar como es el Consejo, como es una legislatura o como es el Congreso. Hay a muchos sectores que les molesta que los trabajadores ocupen ese lugar. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos orgullosos de ser peronistas y trabajadores. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Le pido al vicepresidente del cuerpo si puede tomar un minuto la presidencia. Sí.
Tiene la palabra el concejal Carlos Sánchez.
Gracias, presidente. En primer lugar, por ahí me voy un poco antes a las alocuciones de los concejales preopinantes. Me quedo un poco con algunas de las palabras que mencionó el concejal Pablo Chamatrópulos, que un poco me sorprende cómo reniega él del sistema político, ¿no? Un sistema político que durante tantos años lo cobijó en esta ciudad como en otra ciudad y que hasta lo ha protegido en sus cuestiones personales. Me parece que nosotros en ese sentido hemos sido muy, muy buenos compañeros. Digo porque los que por ahí decidimos ser parte de este sistema político lo hacemos entendiendo de que esta forma podemos aportar, sí, a la comunidad, en nuestro caso de Bariloche, y por lo menos ponemos en valor las herramientas que ese sistema nos da. En su momento también mencionó esta cuestión de amaneció, dijo el concejal, un nombre. No es que ese nombre amaneció de un día para el otro. Está claro que ese nombre, por lo menos desde el punto de vista del bloque que yo represento, desde el día uno estuvo dentro de los candidatos bien vistos, ¿sí? Y vuelvo a opinar sobre mi bloque. Por lo tanto, no fue una sorpresa para nosotros, no fue una sorpresa, entiendo, para el resto de los concejales que la tuvieron como opción. A lo mejor sí para quien nunca había posado la mirada sobre esa candidata, ¿no? Si hay algo que desde el principio de este proceso se tomó como crítica, fue la demora en la designación, ¿sí? Que tenía que ver con la falta de acuerdos, que nos decían, ¿cómo puede ser que no haya acuerdos? Bueno, no decían eso, ¿no? Que nadie se movía de sus posturas, etcétera. Hoy hay un acuerdo, ¿sí? Y participan de él, me parece que no es menor, representantes de 4 de los 5 bloques que forman este cuerpo. Entonces, ahora la crítica pasa a ser el acuerdo. Al final, entonces, de ninguna otra forma se hubiera llegado a este punto, porque ningún candidato tenía el acompañamiento de esa mayoría mínima que es necesaria. Entonces, yo no creo que no hay que sacarle el valor que tiene a ese acuerdo, a esa cuestión de que muchos concejales dejaron de lado por ahí su idea primaria que tenían sobre algún candidato y bueno, y se fueron moviendo hacia aquellos que tenían por ahí más posibilidades. Uno se encuentra de nuevo, ¿sí? con esta obligación, con esta responsabilidad de designar a la persona que va a quedar a cargo de la Defensoría del Pueblo. Nos tomamos 2 meses, por ahí 2 meses y medio, como dijeron también los concejales, donde pudimos analizar a todos y cada uno de los candidatos, donde nos centramos, por lo menos nosotros, en este último tiempo, en la figura de propuesta, que es la de Anarías Bolosiuk. El proceso, más allá de todo lo que se viene diciendo, entendemos que cumplió con todas y cada una de las etapas que nos dicta la normativa. Fue un proceso con responsabilidad, con conciencia, y con él firme propósito, y ese fue nuestra búsqueda, de buscar una persona con idoneidad y con compromiso para ocupar ese puesto. Lo que sí, por ahí yo no estoy para nada de acuerdo, es con lo expresado de diferentes formas por algunos integrantes de este cuerpo a través de comunicados, de notas periodísticas y demás, que acá parece que la responsabilidad de realizar la admisión de los postulantes y todo el proceso, llevar adelante todo ese proceso, recaiga solo sobre la presidenta del Consejo, o como se mencionó en algún momento, tendría que haber sido trabajo de la asesoría letrada realizar ese filtro. Desde mi punto de vista, los 11 concejales somos totalmente responsables, tenemos el mismo peso, ¿sí? en todo el proceso. Y en esto sumo también a los postulantes, que tuvieron un tiempo previsto para la impugnación, y desde el día 1 estuvo a disposición toda la documentación de cada candidato. Lo dije en su momento. Hicimos el trabajo de analizar cada expediente y la situación de cada uno de los candidatos. Somos un organismo que tenemos la facultad, creo que un poco también lo mencionó la asesora letrada en su dictamen, después también lo dijo la justicia. Tenemos la facultad, la autonomía para interpretar la norma, ¿sí? Un organismo con autoridad. Y esa autonomía para analizar, evaluar y definir los términos para los cargos para el cargo que dispone esta ordenanza. Y mantenemos esa convicción, y por eso hoy tenemos nuevamente en tratamiento el proyecto 306. Valoramos que se haya podido llegar nuevamente con un proyecto firmado por la cantidad de voluntades necesarias para poder designar, en este caso, una defensora del pueblo. Esa elección, y nadie es ajeno a todo el proceso, no fue sencilla, los acuerdos no fueron sencillos, y por más que se reniegue de ellos, algunos concejales tuvieron que dejar de lado sus preferencias. Por eso, vuelvo a decir a cada una de las personas que dejaron de lado esa preferencia y pudieron enfocarse realmente en poder dar la solución, en continuar con la institucionalidad, no solo de este Consejo, sino como consecuencia de todo este proceso de la Defensoría. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra a la concejal Ferreira. Agradecerle al vicepresidente del Cuerpo por suplantarme un minuto. Concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Primero, recién hicieron referencia al 17 de octubre, el peronismo, el pueblo en las calles. Yo soy peronista, estoy orgullosa de serlo y orgullosa de que el movimiento obrero sea la columna vertebral del Partido Peronista, pero recordemos que de esas calles del 17 de octubre también existió un Cipriano Reyes, un Bandor, que le dieron un puñal en la espalda a nuestro general. No voy a entrar en ese detalle, pero lo trajeron a la mesa y lo quería decir. Me parece que no, la verdad que yo como peronista estoy muy orgullosa de que sea un partido que nació entre los trabajadores. Para volver otra vez al debate, ha llegado el día del tratamiento de los proyectos y de dar mi votación al respecto. Y quiero que mi votación sea de acuerdo a las convicciones que me movieron para estar sentada acá en este lugar. Acá, muy orgullosa del espacio al que pertenezco, de sostener mis principios éticos más allá de las adversidades. Sigo sosteniendo desde un primer momento que nuestro espacio político buscó dilatar esta situación para la elección del Defensor del Pueblo, que buscamos los consensos, incluso esta concejala lo hizo, para poder llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes en el día de hoy. Finalmente, las decisiones tomadas nos llevaron a votar en forma diferente. Vale decir que desde nuestro bloque solicitamos a los otros bloques que acompañaban este proyecto que su autor hiciera un pedido de opinión a la Junta Electoral para que se pueda expedir sobre la residencia inmediata de la candidata en cuestión, como dicta nuestra carta orgánica, y eso la verdad que se nos fue negado. Como de ningún bloque respondían, el Frente de Todos iba a tomar esa iniciativa de hacerle esta consulta a la Junta Electoral, pero bueno, se convocó a esta sesión extraordinaria que hoy nos tiene a todos acá debatiendo, así que no pudimos terminar de aclarar cuál era la situación de esta candidata, así que por lo tanto eso también hace que uno no se sienta que estaba tan equivocado. Por otro lado, lamento mucho que después de habernos convocado a esta sesión extraordinaria, hoy a la mañana llegué, y yo no sé si es una cuestión que siempre viene llevándose adelante durante este tiempo, es mi primer gestión como concejala, no sé cómo se maneja esto, pero hoy abrí la puerta de mi oficina y me encontré con la orden del día y el proyecto firmado por debajo de la puerta, ya que anoche me había llegado esta convocatoria que nadie nos había consultado. Luego me encuentro con la orden del día debajo de la puerta de mi oficina y la verdad que me sentí muy mal, porque siempre que tuve que sentarme a hablar con los distintos bloques lo hice mirándolos a los ojos y nunca pasándole los papelitos por abajo de la puerta. Lamento mucho que la doctora Bolsiuk, como la doctora Gutkin, hayan tenido que pasar por todo esto. Nombro a la doctora Gutkin porque también está tratándose el proyecto que propone a esta candidata por parte del bloque de Podemos. Lamento mucho, decía, haber llegado a esto, sabiendo que durante la sesión del 25 de mayo se podía haber suspendido y no se hizo, para poder ir avanzando con los acuerdos de todos, con los consensos de todos los bloques. Eso no pasó y hoy llegamos hasta acá. Por eso, como le dije al principio, Presidenta, quiero ser coherente a la hora de votar y quiero celear a mis principios, porque son los únicos que tengo y no tengo otros. Y cuando juré como concejala, lo hice sobre nuestra Carta Orgánica, sobre los derechos y garantías que proclama, como así también no quiero ir en oposición a las normas que dictan nuestra Carta Orgánica. Por lo tanto, viendo que no hubo ningún acuerdo para poder aclarar la situación que nos trajo hasta acá, realmente yo no puedo votar contra eso. Yo voy a votar por las normas que dictan nuestra Carta Orgánica y quiero ser coherente en mi voto. Y por último, quiero agradecerle a mis compañeros y a mis compañeras de mi espacio político, el Frente de Todos, por habernos dado la libertad de poder emitir nuestro voto a conciencia y nada más, Presidenta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, y como lo hice también en la anterior sesión que nos convocó para este tema, quiero volver a ratificar, siempre hablando obviamente desde mi propia percepción, también la libertad con la cual siempre me he desarrollado en esta función, cuál es mi visión al respecto, digamos, de todo lo que ha sido el proceso y el funcionamiento de este cuerpo. Y en este sentido, ratificar justamente cómo ha sido el proceso, cómo han sido las pautas acordadas en el conjunto del cuerpo, mediante no solamente el uso de su reglamento, sino también mediante el uso de los espacios de, justamente, de definición, de toma de debate, de participación y de acuerdos llegado el caso. Justamente para elegir a quien sea el o la titular de la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad. Y en este sentido, nosotros hemos sido muy respetuosos como bloque, esto lo ha dicho también el presidente del bloque al respecto, durante todo el proceso de escuchar las diferentes presentaciones, tomar en valor a todos los postulantes, a todos y a todas los postulantes, poder reunirnos en la medida que nos permitía la pandemia con la gran mayoría de ellos de forma presencial, a otros dialogando por teléfono o buscando justamente luego en la instancia de la audiencia pública poder tomar nota y escuchar también las propuestas. Hemos transitado ese proceso, inclusive, tanto en mi caso como de dos compañeras más del bloque, sin participar en muchos de los espacios, atento que esa representación estaba dada a nuestro presidente de bloque y obviamente la presidenta de este cuerpo, porque eso también implica la confianza y la búsqueda de representatividad y respetar esos espacios. Entonces, en la medida que se fueron dando los procesos, los hemos ido escuchando, los hemos ido merituando. Y se ha llegado, es verdad, fuera de los plazos que se han estipulado, pero sobre todo se ha llegado en base a la concreción de un acuerdo político, claro está, porque esta es una institución política, esta es la casa de la política, como herramienta justamente de representación de la ciudadanía y de poder tomar definiciones en base a nuestro marco normativo y justamente las funciones que tenemos como cuerpo. Y yo no reniego de la política y no reniego, digamos, de esa posibilidad de poder sentarnos y, como bien lo planteaba también mi presidente, lograr un acuerdo amplio, plural al respecto. No hay ningún bloque se ha podido imponer por sobre otro, sino que se ha logrado justamente un trabajo, entiendo yo, que hoy nos pueda permitir la resolución de algo que requiere la normativa y que requiere también la institución que tenemos que darle una cabeza. Y lo que se advierte es que mucho se ha dicho y mucho se ha intentado también hacer mediante acciones directas, indirectas, alocuciones de diverso calibre, digamos, en diferentes espacios y momentos, que buscan ni más ni menos que socavar la representatividad del cuerpo y deslegitimar el mismo a las personas que lo integramos, no solamente los concejales, sino diferentes personas que forman el mismo, y que en definitiva no tiene que ver con este tema puntual. Es este tema puntual y es cualquier otro que este Consejo pueda el día de mañana seguir elaborando, tratando, abordando, y claramente lo que se busca es mellar esa representatividad, se busca justamente delegitimar la posibilidad de la toma de definiciones. Porque, no lo iba a plantear, pero no me parece menor, cuando se plantea la cuestión de la honorabilidad. Y obviamente cuando uno va a la raíz de la palabra, tiene que ver con ser honrado y con merecer de alguna forma el respeto de los demás dentro de la comunidad. O sea que de alguna forma, y por eso digo, es importante muchas veces el valor de la palabra y el valor de lo que se busca decir de forma directa, indirecta, subliminalmente, cuál es el metamensaje, digamos, que se plantea establecer, es que todo aquel que no haga lo que una línea de pensamiento estipula, no merece el respeto. No merece ser persona. No merece ser un ciudadano que camine libremente, sí, por la ciudad. Entonces, hay una cuestión ahí puntual que me parece que habrá que seguir dialogando, trabajando, perfeccionando, porque las palabras para mí no se las lleva el viento, sino que van mellando en un imaginario que luego da lugar a justificar cualquier tipo de cosa. Como si me ha tocado vivir en el anterior periodo, para también acá mi compañero de bloque, donde claramente se ha dicho y se ha desdicho cualquier cosa, atacando personalmente a mis compañeras de bloque, atacando, digamos, en infinidad de ocasiones todo lo que implica con la función, y donde uno no actuó después jurídicamente, no persiguió algo, porque en definitiva uno está tranquilo, digamos, de ejercer el rol que uno ocupa con la mayor honestidad intelectual, con la mayor decencia, la mayor honradez, la mayor compromiso justamente en el cumplimiento de la norma y del funcionamiento pleno del Estado municipal. Y respecto al proceso de selección, que seguramente puede ser perfectible, que puede ser modificado mediante un mecanismo idóneo, digamos, claramente, pero que hoy no encuentra lugar de ser diferente a lo que estamos realizando. Hoy lo que está vigente, la norma vigente que nos ampara, que es la Carta Orgánica, que no puede ser modificada simplemente por una ordenanza, requiere un proceso idóneo, eso hoy no existe. Y sí estamos obligados, digamos, como cuerpo, así lo marca el artículo 77 de la COM, y nos pone en obligación y en función de este Consejo Municipal esta designación del Defensor del Pueblo. En concurso de ideas, digamos, de forma idéntica o recíproca con lo que está receptado en igual materia, tanto en el ámbito provincial y en el ámbito nacional. Digo, no es un invento tampoco, digamos, del municipio de Bariloche, es una dinámica de selección que está dada también para el cargo del Defensor del Pueblo de la provincia y también para el cargo del Defensor del Pueblo de la Nación. Acéfalo hace 10 años, por falta seguramente de acuerdos o algún otro interés que no termino de vislumbrar cuál sea. No es lo que buscábamos en este cuerpo, jamás ha sido la definición, al menos de nuestro bloque, justamente en el interés de poder acordar, de poder llegar al consenso, de poder llegar justamente a la designación, porque bajo ningún concepto queríamos ni queremos que la Defensoría quede acéfala y, por ende, no pueda llevar adelante su función. Función también receptada en nuestra Carta Orgánica Municipal. Y por eso nos encontramos hoy aquí, en el convencimiento de que todos los pasos necesarios se han realizado y, por otra parte, porque buscamos justamente darle ese valor al sostenimiento de la palabra, al sostenimiento de los acuerdos plurales, amplios, que se han podido lograr y que está a las vistas en la mayoría grabada que firma el proyecto, como así lo requiere también la normativa, y que, entiendo, luego se podrá pasar a ratificar, digamos, mediante el voto, de forma responsable. Y quiero sumar, digamos, como reflexión, y porque estoy convencido de ello, ¿no? Es una forma que me guía, digamos, para hacer política desde que lo hago, digamos, a nivel universitario y luego también partidariamente en la ciudad, de que el debate político es sano, de que está atravesado por la confrontación política de ideas, de diferentes visiones, de partidos, en fin, que como recepta nuestro ordenamiento jurídico, pero que siempre debe ser respetando al otro. Y jamás he atacado directamente a otra persona por pensar diferente a mí. Eso me parece que es parte de la democracia, respetar al otro, inclusive en el disenso. Y cuando alguna vez lo he hecho, o me he excedido en mi alocución, me he tomado el trabajo de pedir las disculpas del caso personalmente, porque uno se puede equivocar, pero lo más difícil o loable es pedir disculpas y en todo caso rever un accionar. Por eso digo, yo le doy profundo valor a la palabra, profundo valor a la buena fe, profundo valor a el respeto al otro, aún cuando piense diametralmente opuesto a mi persona, o al espacio político, o al contexto que sea. Y la toma de definiciones debe darse en el cumplimiento de las normas que nos regulan, debe darse en el respeto a la función que nos ha encomendado la comunidad, y debemos, en nuestra interpretación, digamos, no vulnerar, digamos, el ordenamiento jurídico en su sentido más amplio y tomar, digamos, a la persona como sujeto de derecho, como sujeto de recepción, digamos, de una perspectiva amplia de derechos humanos, como lo marca el ordenamiento jurídico. Y lo que no podemos hacer es caer en un fanatismo o caer en un discurso radicalizado, digamos, que, aunque sea, insisto, con palabras rimbombantes, solo busca esto, socavar las bases de cualquier acuerdo, digamos, democrático, que intenta devaluar la función que realiza este Consejo y de los concejales que estamos presentes, porque la institución está dada por las personas que lo formamos, y que eso sea, obviamente, independientemente de la organización partidaria, política, digamos, esto no estoy hablando que es una cuestión de nuestro bloque, esto entiendo que debe ser natural, ese respeto para todos los bloques. Y es en base a ese argumento, Presidenta, o a esa línea de pensamiento, es que nosotros hemos planteado, y he planteado, y planteo, y sostengo mi voto, que voy a dar en el día de la fecha, con esa representación, con esa responsabilidad y con ese respeto a todos los candidatos, porque ninguno me merece una falta de respeto, ninguno me merece, digamos, un agravio de mi parte. Como se los manifesté personalmente a muchos de ellos, el proceso de selección no va en detrimento de nadie, va en buscar la persona que uno entiende puede receptar mejor la función y puede llevar adelante de la mejor forma posible. Y entiendo que la candidata que hemos seleccionado cumple con esos requisitos. Y creo también que, analizando los alcances jurídicos y receptando el derecho que asiste a los interesados, y en este caso puntual a quien hemos acordado justamente como candidata, que debe primar una mirada amplia, que no hay que cosificar a la persona, no es una cosa que está ahí inerte, es una persona sujeto de derecho, con una vida en la ciudad, vecina a nuestra ciudad, y que merece todo el respeto, por lo menos de mi parte, y que debemos, en nuestra interpretación, acotada, pero que debemos dar, porque en todo caso la justicia después podrá intermediar, digamos, otro tipo de mirada, justamente cuando el proceso así lo permita, no era antes, por eso mi alocución que planteé en la anterior sesión, ratificada por la justicia, en el amparo. Y que creo que tiene que darse con un análisis holístico, evolutivo, digamos, en la interpretación de la normativa, y que recepte no solamente lo que manifiesta el plexo municipal normativo, sino también provincial, nacional e internacional, que en lo que hace al derecho de las personas, asiste justamente a la interpretación de, por ejemplo, la situación de residencia que tanto se ha objetado. Que no voy a entrar en eso porque ya se ha dicho mucho, ya hemos manifestado nuestra postulados, y ha sido clarísimo, por lo menos de mi parte, el dictamen de nuestra asesoría letrada al respecto de cómo debe interpretarse en este caso puntual, esa situación. Se puede estar de acuerdo o no, y no voy a tipificar, digamos, esa diferencia en el pensamiento. En todo caso, será la justicia. Pero, digamos, desde mi perspectiva, desde mi pensamiento, desde mis valores, desde mi formación y lo que podemos ir recogiendo como conjunto, entiendo que este es el camino que tenemos que seguir. El cual obviamente no se lo pienso imponer a nadie, pero es, digamos, el lugar del cual me paro para poder hablar y para poder justamente apoyar el planteo aquí alcanzado. Y por ello, volvimos a sostener, y vuelvo a sostener en este proyecto, con la firma, esta designación. Porque entiendo, digamos, que la firma implica eso, es darle autenticidad y mostrar la aprobación sobre el contenido de la cosa que está firmando uno, ese documento. Y por eso ratificamos en la anterior oportunidad, y por eso ratifico nuevamente en esta oportunidad, ese valor de ratificar y conocer el proceso, de haber advertido para cada uno de los casos toda la documentación que estaba requerida en la normativa y haber hecho ese trabajo, digamos, junto con mi bloque. Y lo hacemos interpretando, como dije antes, de forma evolutiva y al calor también de las reformas que ha tenido la normativa a lo largo del tiempo y que han sido receptadas, no solamente en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino también que encuentran asidero en amplia normativa internacional con alcance constitucional que nuestro país ha ratificado para diferentes materias vinculadas justamente a lo que aquí se ha objetado. Y es por eso que también estoy, desde mi, digamos, posición, tranquilo con mi voto, porque es la interpretación que puedo dar con las herramientas que tenemos y que de alguna forma nos permiten valorar la situación y garantizarle justamente el acompañamiento y la libertad de acción y la representación de la Defensoría del Pueblo. Porque bajo ningún concepto este proceso ha sido manchado o creo que le quita peso a la institución el día de mañana. Es el proceso que ha sido y que los concejales tenemos la obligación de poder dar con nuestro voto esa garantía de acompañamiento como lo marca la Carta Orgánica. Y entonces, si hay algún tipo de otro tipo de planteo, podrá verlo la justicia, seguramente, pero el día de hoy estamos cumpliendo con ese mandato. E insisto, y vuelvo a ratificar, mi voto va a ser positivo justamente por eso, porque estoy convencido de que el proceso ha sido como corresponde, más allá del calor del debate, más allá del calor de las diferencias, más allá de todo lo que se pueda objetar, lo cual respeto, pero valoro la mayoría que se ha agravada, que se ha logrado conseguir en el día de la fecha, y valoro a este cuerpo en cuanto a su representatividad y al trabajo que ha realizado en todo este periodo. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Bueno, voy a hacer uso de la palabra. Estaba en la lista esperando. Si bien había sido aludida en alocuciones anteriores, bueno, obviamente tuve que levantarme, entonces me anoté en el lugar en el que tenía el espacio. Bien. En principio quiero marcar varias situaciones, ¿no? La primera tiene que ver en función de la visión que ciertos concejales tienen del cuerpo. Me parece que cuando uno habla del Consejo Municipal, no solamente habla de los que tienen una banca, sino que hablan de las personas que integran esta institución. Y son muchas, porque no son solo Natalia Almonacid, sino también son quienes conforman cada uno de nuestros equipos, como también quienes son parte de la planta permanente de nuestro Consejo Deliberante. Ahora, a quienes obviamente respeto muchísimo, no solamente por mi paso en este Consejo, sino también por, y hoy como concejal, sino porque como cada uno de nosotros, le imprime mucho trabajo a cada una de las acciones que llevamos adelante. Entonces, no voy a dejar de reconocerlo porque pareciera que hay gente que, o concejales, mejor dicho, hay concejales que porque tienen una rencilla política hacia la presidenta del Consejo, parece que hay que denotar a toda la institución. Yo creo que eso hay que, obviamente, trabajarlo. Abierta a eso estoy. Ahora sí voy a entrar en la visión de honorable en función solamente conmigo, ¿sí? Yo no sé si todos podrán decir lo mismo, pero particularmente yo sí lo puedo decir de mí. Yo nací en esta ciudad, viví toda mi vida en esta ciudad. Me fui a estudiar con el esfuerzo de mis padres y siempre viví en el mismo lugar, porque somos los Almonacid que viven en la 25 de mayo, ¿sí? Donde cuento con, porque esa es la palabra que la define la Real Academia Española, ¿no? De honorable, ¿sí? Digno, reconocimiento, íntegro, justo. Bueno, yo creo que esas palabras, particularmente a mí como concejal y en mi rol político, pero también en mi rol personal y en el rol de todos quienes llevan mi apellido, ¿sí? Lo cumplen, y ampliamente. No puedo hablar por los demás, pero sí puedo hablar por lo que yo soy y lo que compongo. El proceso fue un proceso que, bueno, voy a ir a la línea de lo que planteó la Cámara Segunda de Trabajo, ¿no? ¿Sí? Y lo dijo claramente. Para rechazar in limine el amparo, la Cámara fue a la página del Consejo Deliberante y la cita tres veces. Tres veces la cita en la página del Consejo Deliberante, marcando el proceso transparente, publicitado, marcando absolutamente todos los puntos que se llevan adelante. Y en un punto es claro, dice, la intervención en esta etapa del proceso por parte del órgano jurisdiccional implicaría una intromisión en las facultades propias del Consejo Deliberante fuera de tiempo y forma. Bien, yo se los pongo a disposición de todos ustedes, si quieren, pero no tengo que refrendar mis actuaciones, porque mis actuaciones están públicas. Mis actuaciones como presidenta del Consejo están públicas. Y después, cada uno de todos los concejales tienen una silla en esta mesa. Y la tienen porque fueron a la elección y ganaron esa banca. Entonces, si alguien no quiere hacerse responsable de eso, eso no es mi responsabilidad. Las actitudes individuales de cada concejal son de cada concejal. Ahora bien, hay un artículo de nuestro reglamento interno que lo marca claramente en el inciso 22 y por eso me tomé la apreciación, la molestia de llamar a gente a la que respeto para preguntárselo cuando se lo he escuchado en sus palabras, ¿sí? ¿En qué momento pensaban que yo no había hecho mi trabajo? ¿En qué momento pensaban que yo no había trabajado en función de que todos ustedes puedan sentirse contenidos por el cuerpo? ¿O en qué momento pensaban que los trabajadores de esta institución hacen algo para que alguno de todos los bloques les vaya mal? No me pudieron contestar. Y mi respuesta fue, eso es animosidad política. Y la animosidad política es animosidad política, no tiene otro nombre. Porque si no, el Tribunal de Contralor está cruzando la calle y van y hacen lo que tienen que hacer por incumplimiento de deberes del funcionario. Pero no es así. No es así. Tengo más de 5 actas de comisiones legislativas donde dice claramente que someto a votación las fechas, los horarios, los días de impugnación, que ponemos a disposición eso. Cada cosa que van haciendo las diferentes áreas del Consejo, porque no las hace Natalia Monacid sola. Natalia Monacid es una persona circunstancial que está en este lugar y lo aprendí hace muchísimo tiempo. Cuando entré a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social y le decía a todos los trabajadores, cuando ustedes salen de esta institución y hablan mal del delegado o hablan mal de Desarrollo Social, hablan mal de ustedes porque ustedes son quienes conforman este lugar. Yo estoy hoy y mañana no voy a estar, y dicho y hecho, después no estuve. Pero sí puedo creer que podemos tener un mínimo de respeto al trabajo del otro. Y cuando hablo de eso, dice, la Comisión Legislativa, dentro de sus funciones, ¿no? Dice, asesorar el requerimiento de la presidencia del cuerpo, el requerimiento del presidente del Consejo sobre los problemas del funcionamiento interno. Y esos problemas, históricamente, esta presidenta lo ha puesto en consideración en las comisiones legislativas. Lo ha sometido a votación. Algunas veces ha habido unanimidad, algunas veces ha habido una mayoría y algunas veces no. Claramente, y lo hemos tratado después y no ha habido problema en eso. Más allá de eso, de si la legislativa fue en tal fecha o no fue en tal fecha, yo tengo legislativas de hace mucho tiempo, no solamente de esa fecha, pero también, como presidenta del cuerpo, cuando efectivamente notaba que habían presidentes de bloques que no querían dialogar con los otros bloques, he llevado adelante, he sido locomotora de esas instancias de diálogo. Bueno, después cada uno tiene voluntades y esas voluntades ustedes han decidido tomarlas o no tomarlas. Ahora, lo que sí sé es que sí me hago cargo de lo que hago, ¿sí? Y pregunto y consulto a la cantidad de gente que tiene este consejo para que me interpelen si hay algo que está mal hecho y pueda subsanarlo. Porque mi intención claramente no tiene la intención de hacer lo que evidentemente algunos manifiestan. Ahora, lo que sí es cierto es que no hay ningún lugar, ni de la Carta Orgánica, ni de la ordenanza, ni del reglamento, que diga que es mi responsabilidad impugnar o rechazar a los postulantes. Somos todos quienes debemos leer las postulaciones, porque es el cuerpo, el Consejo Deliberante. Ahora bien, quienes me entregan ese superpoder, que no lo tengo y no lo voy a tomar porque ahí sí estaría incumpliendo mis deberes, ¿sí? Ahí sí estaría haciendo algo que no corresponde. Cuando reformen la Carta Orgánica, désenlo al presidente. ¿Sí? Porque un día en un llamado con mi presidente de bloque, le digo, ¿y cómo está? Y le digo, ¿y yo acá, disfrutando de mis superpoderes? Porque eso parece que es lo que algunos quieren plantear en esta mesa. No, yo tengo las responsabilidades que tengo, las asumo y me hago responsable de las mismas. Si después alguien de esta mesa no lo puede hacer y considera que es más fácil tirarme la pelota a mí, bueno, que siga ese camino. Lo que sí no voy a permitir que en esa rencilla o animosidad política involucre a todo el Consejo Deliberante. Porque el Consejo Deliberante no son solo los concejales. Son un montón de gente que, como ustedes verán, están sacando la foto, armando la gacetilla, haciendo el acta, leyendo la norma, pasando... Y después, ¿saben por qué tuvimos que, desde coordinación, poder hacer la notificación? Porque no contestaban. Porque, como dicen, ajústenme al reglamento, y el reglamento dice, en un lado, que puede ser por mail, pero que también puede ser, tendría que ser presencial. Bueno, y frente a la situación, ¿sí?, que han planteado como concejales, no queda otra que poder hacer el acto que corresponde y el procedimiento que corresponde para poder tener una sesión en paz. Porque si no, mañana es, oh no, Natalia Almonacid, la presidenta del Consejo, no hizo la notificación que correspondía. ¿Sí? Es esa la situación. Entonces, a mí me parece que como cuerpo deberíamos poder intentar, luego de este debate, reafirmar, ir trabajando en lo que tiene que ver cómo se compone una cuestión cotidiana, ¿no? La cotidianidad de las personas no es pelearse en esta mesa o discutir en esta mesa o sacar comunicados. Pues yo también he leído comunicados, ¿eh?, que tienen la firma de varias unidades básicas en las que dice que yo presioné a una sesión extraordinaria. ¡Error! Error, hay una comisión legislativa en la que la presidenta del bloque del Frente de Todos acordó eso. ¿Cuándo presioné? No presioné nada. Y es más, lo he dicho mil veces, si no están los 8 votos no podemos ir a una sesión. Bueno, digo, lo digo porque no, a mí eso no me afecta. Lo que sí me afecta es que tengamos tanta liviandad para hablar de ciertas cosas. Yo no tengo pereza, yo me gano el sueldo que cobro. ¿Sí? Y yo me hago responsable de lo que digo, ¿sí?, o de las decisiones que tomo. Si yo firmo hoy algo y mañana no estoy de acuerdo, me hago responsable. Yo no le tiro al otro la responsabilidad. Porque ¿saben qué? Concejales, yo y mi bloque sí analizamos lo que teníamos que analizar. Y nosotros no tenemos la interpretación cosificador de la persona que algunos concejales tienen. Y les puede molestar y puede que no les guste, pero no las tenemos. Y eso no es un acuerdo político, un hecho. Digo, hace una de las primeras alocuciones, ¿sí?, hablaba de procesos espurios, digo, de cosas bastante complejas en muchos aspectos, digo. Y se lo indicaba a mi presidente de bloque. A mi presidente de bloque, que lo que ha hecho constantemente en todos estos procesos es tender lazos, es intentar dialogar con absolutamente todos los bloques e intentar llevar adelante este proceso y conseguir una resolución. Y esa es la línea en la que yo me paro y en la que estoy orgullosa de que mi presidente de bloque se haya parado. Porque efectivamente ha sido así. Y lo sé. Y después nos dicen, nosotros les pedimos lo que dijo la Junta Electoral, que la Junta Electoral se manifieste sobre este tema. A nosotros, como bloque de Juntos Somos Río Negro, no tenemos que ir a preguntarle a la Junta Electoral, porque desde el momento uno interpretamos la residencia de esta manera, porque desde el momento uno leímos la nota de Analía Ojolesu, que entró en su postulación, y la interpretamos de esa manera. Entonces, y en serio lo dialogaba, y te voy a pedir una licencia de Carlitos, pero digo, o sea, lo dialogaba, y le digo, pero Carlos, ¿cómo vamos a ir nosotros a pedir una declaración de la Junta Electoral si en alguna vez dudamos de esto? Porque sería incongruente que mi presidente de bloque vaya a preguntar algo donde sus 5 integrantes acuerdan. ¿Y en qué acordamos? ¿Sí? ¿En qué acordamos? En este caso de la residencia inmediata que habla la ordenanza, que no la define, es la residencia habitual, que nosotros consideramos que lo marca el código. ¿Sí? La residencia en la que uno quiere establecer vínculos duraderos y de carácter permanente. No cuando uno va a residir a un territorio en función de un estudio que tiene una finalidad exclusiva que se termina y se retorna. ¿Pero por qué? Porque esto para mí sí es importante. Y ahí ya estoy cerrando porque entiendo que han habido muchas alocuciones y han sido todas muy cargadas de mucho contenido, obviamente. Pero lo digo porque... porque lo que nosotros votamos hoy refleja la cosmovisión del mundo que tenemos como concejales, ¿sí? La interpretación que le damos a la persona y a la norma, ¿sí? Y la interpretación que nosotros le damos, ¿sí? Interpretamos como sujeto de derecho y no como objeto, que no tiene voluntad. Claramente, mi bloque interpreta a la persona como un sujeto de derecho. Y lamentamos profundamente que en esta mesa haya gente que piensa que las personas son objetos y que no tienen voluntad. Y en eso se basa la definición de por qué mi bloque acompaña este proyecto y por qué lo interpreta de esa manera desde el momento uno. Y en eso no vamos a contradecirnos. Y en eso no vamos a ir a hacer el trabajo que le corresponde a quien tiene duda. No a quien no tiene duda. Porque si yo después mando una nota diciendo que me parece que necesito que alguien me lo diga, es porque no hice mi trabajo. Y no fue así. Y sí lo hicimos, con cada uno de los postulantes. Y tenemos los argumentos para sostenerlo. Y eso es lo que sostenemos hoy. Claramente alguien puede pensar diferente y tiene derecho a hacer el procedimiento que le corresponde. Y ahí iré a contarle mi cosmovisión del sujeto y del derecho. Y yo creo que eso es de avanzada, porque hace muchísimo tiempo que esta sociedad, y falta todavía, tiene que entender que el ser humano tiene voluntad para decidir sobre su persona. Y ahí vienen un montón de otras cosas que marcan la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, no voy a arrepentirme de lo que yo considere, porque hay gente que me dice que eso es violar la ley. Lo puedo explicar y lo puedo sostener. Y no hay mala voluntad en eso. Después, claramente, quien tiene que hacer el trabajo será la justicia, que definirá si yo estoy equivocada en eso o no. Pero considero que tenemos que tender a ese cambio progresivo donde el sujeto ya no es más un objeto, que lo pongo ahí, lo dejo ahí, lo cosifico. No, tiene voluntad. Y la voluntad de la postulante está expresada en su nota. Y está expresada en lo que ha mostrado. ¿Sí? Como yo tuve voluntad, ¿sí? y lo digo en serio, porque eso sí lo pienso, tuve voluntad de estudiar una carrera que no estaba en mi ciudad. Y me tuve que ir porque no estaba la carrera en mi ciudad. ¿Sí? Y tuve voluntad siempre de tener vínculo con mi ciudad, porque por eso fui presidenta 4 años del Centro de Estudiantes Río Negro, por eso venía, estaba, seguía, nunca cambié mi derecho electoral. Entonces, ¿cómo no voy a pensar que soy, para que queden actas por si las dudas, digo, en el 2013 me recibí y me volví, por si alguien piensa que no cumplo la residencia, porque veo que ya a este extremo llegamos, ¿sí? Pero siempre tuve voluntad de volver y hacer lo mejor por mi ciudad. Y yo noté eso. Y algunos pueden creer que no está bien, pero yo noté eso en su nota. Interpreté eso. Y lo pude interpretar con mis compañeros. Entonces, yo les propongo, como todos han dicho, que plasmen
su cosmovisión del mundo en este voto. Claramente, me encantaría que los 11 en este recinto entendieran lo mismo que yo entiendo. Seguramente no sea así, y lo voy a respetar. Lo que sí, no le voy a echar la culpa a los demás. Me voy a hacer cargo de lo que estoy votando. Muchísimas gracias. Tengo para pedido de la palabra al concejal Marcelo Casas.
Gracias, señora Presidenta. Bueno, seguimos. No voy a entrar en disgregaciones de contestar o responder o asumir para seguir en la discusión del debate de quién y las diferentes situaciones. Lo que sí voy a dar es las razones de por qué acompaño el proyecto y por qué firmé el proyecto que estoy acompañando, ¿sí? Acá estamos nuevamente buscando definir la designación del defensor del pueblo, por lo que paso a dar los fundamentos sobre el apoyo que brindo a la doctora Analía Wolosuk. Repasando los hechos a fin de contextualizar. Llegamos a esta instancia luego de un proceso en el cual quedaba en condiciones de ser elegido 14 postulantes, dentro de los cuales había que definirse por uno de ellos, lo que significa consensuar para obtener la mayoría necesaria que establece la normativa, y que en ello hemos estado trabajando. Y habría que, por ahí voy a hacer una delegación, consensuar es llegar a acuerdos, ¿sí? Y los acuerdos en la política no son malos, no son malos. A la sesión del pasado 25 de mayo se había llegado con un aval unánime en apoyo de la doctora Wolosuk, quien posee un currículum académico extenso e indiscutido en materia inherente a la función que viene a cumplir o que algunos consideramos que debe cumplir. Además de toda una experiencia docente y asesoramiento en materias afines en nuestra ciudad desde el año 2011, cumpliendo cabalmente con lo deseable para tal puesto. Así estaban las cosas cuando surgió el cuestionamiento pasado el plazo de impugnación respecto que la candidata avalada no cumplía con el requisito de residencia. Eso llevó a suspender la sesión para evaluar el planteo, en especial ante el aviso que se había presentado ante la justicia un pedido de medida cautelar. En este momento tenemos un panorama más claro sobre el asunto, o por lo menos yo lo tengo, y lo vuelvo a ratificar porque simplemente ratifiqué lo que ya pensaba. Contamos con un dictamen de la asesoría letrada del Consejo Deliberante, quien se ha expedido fundamentadamente, argumentando favorablemente respecto que la doctora Analía Wolosuk cumple con los requisitos para ser candidata a defensora, postura que adhieren otros profesionales de derecho a los cuales he consultado. Otros sostienen la postura contraria, desde una posición más bien exegética, lo que nos ha puesto a la disyuntiva de elegir entre lo denominado comúnmente un lado de la biblioteca que permite sostener algo y el otro lado de la misma biblioteca que permite lo contrario. En este lapso, desde la frustrada sesión del 25 del 05, se expidió a la justicia ante el pedido de la medida cautelar, rechazándola, entre otros aspectos, sosteniendo que ha perimido el tiempo de este tipo de cuestionamiento, pues nada se dijo al momento del plazo de impugnación, y eso es un hecho real e indiscutido por todos. Ante este panorama hay que tomar posición, y la tomo. Corresponde señalar la necesidad de designación del cargo para que la institución siga brindando los servicios a la comunidad, tal como lo ha venido haciendo, mejorando, esperemos. Servicios que, si bien no se ven reflejados en los medios, cubren necesidades silenciosas de la población, que no están contempladas en otras instituciones, tal como resolver los conflictos comunitarios. Por ello, no se puede, no es conveniente seguir con el puesto acéfalo. Ante la existencia de dos enfoques, uno netamente restrictivo, que se ata a lo expresamente textual, y otro amplio, que contempla otros aspectos, en este caso, que el hecho de vivir en nuestra ciudad desde 2011 se cumple con los requisitos por ser un tiempo más que prudente para conocer la idiosincrasia, las particularidades de nuestra ciudad y la realidad local, posición a la cual he adherido. Creo que es una posición que tiene y está atada